cuando empiece a llover.
La música sonando en la radio, ya saben ustedes que para nosotros es muy importante esos minutillos que compartimos a través de la música, y ha escogido muy bien ese tema nuestro compañero Ricardo Araujo, que nos da paso al siguiente invitado. Ya les anunciábamos que vamos a compartir un ratito, como cada 15 días, aquí en la radio con el neurólogo José Bueno, quien ya está en el estudio. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la vida, Pepe?
Bien, noviembre es un mes que me gusta.
¿Sí?
Sí.
No te bueno, y eso que ya saben ustedes que la pasada, en el anterior espacio, comentábamos cómo nos cambia la vida con esto del horario nuevo, ¿no? Pero a él le gusta la oscuridad.
No.
O se levanta más temprano.
Levantarte con el sol también tiene su
cosa,
gracia,
¿no? Todo en la vida es adecuarse, ¿no?
Ojalá pudiéramos adecuarnos laboralmente, socialmente, pero uh-huh. Eso es lo que nos retrae,
bueno,
¿no?
De hecho, en quien sobrevive siempre, independientemente de las catástrofes que nos tocan y todo lo que va cambiando el mundo, los que sobreviven son los más fuertes, ¿no? Los que tienen esa capacidad de adaptación.
De adaptación,
¿no?
Los que se adaptan al medio, sí, esto es la evolución.
Exacto.
La evolución de las especies y de uh-huh. todo.
Bueno, pues ya saben ustedes que desde el anterior programa, y este también lo vamos a dedicar, nos sugería el neurólogo hablar de lo que tiene que ver todo el entorno ambiental con el desarrollo de una vida saludable. Y para desarrollar una vida saludable tenemos que tener unos órganos en perfecto estado, y entre ellos el cerebro. Me van a decir, pues, ¿y esta mujer de qué va a hablar ahora? El medio ambiente y el cerebro. Pues sí, tiene mucho que ver. Yo le comentaba al neurólogo que solo tenemos que irnos a las estadísticas para ver el número de personas fallecidas en los pasados meses de verano en Canarias por las altas temperaturas, ¿no? Y ahí la temperatura la regula ¿quién, Pepe?
La temperatura la regula el cerebro.
El cerebro. Todo lo regula el cerebro, ¿no?
El cerebro es el que controla, es el ordenador del cuerpo. Y controlar el resto de los órganos para que estos funcionen de la forma más adecuada. Y con respecto a la temperatura, está claro, el cuerpo es el que sube la temperatura en un determinado momento y te da la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa para las infecciones, acabar con los virus o bacterias que puedan estar circulando por nuestro organismo. Sube la temperatura para que estas mueran, ¿no? El tema es cuando la temperatura del exterior es excesiva y el cuerpo no termina de adaptarse a esa temperatura normal, y es cuando aparecen distintas patologías, que unas están, que son todos los enfermos crónicos, respiratorios, circulatorios, neurológicos, que se adaptan de una manera mucho peor a estos cambios, ¿no?, del exterior. Y encima suele ser gente o enfermos que están con medicaciones, y estas medicaciones también tienen sus efectos mayores efectos secundarios en relación con estas situaciones.
Uh-huh. ¿Cómo querías abordar este tema hoy con los oyentes de Radio Sintonía, con tus oyentes?
Pues mira, habríamos hablado un día del tema del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo tiene que ver con muchas cosas. Hablamos el otro día de los horarios, ¿no? Uh-huh. Nuestros horarios sociales, laborales, en relación con el cambio horario y cómo adaptarnos a este cambio horario que nos imponen, ¿no? No es el horario natural que tendríamos que seguir. Pues continuando un poquito con el tema del tiempo, pues me apetecía hablar del tiempo atmosférico, ¿no? El tiempo, otro concepto de tiempo, y aquí habla pues el tema de la temperatura y de todo esto, ¿no? El viento, la lluvia.
¿Esto cómo influye en el ser humano? O sea, vivir en una zona, por ejemplo, como Fuerteventura, ya hemos comentado lo de las altas temperaturas, ¿no? Ese número de personas fallecidas que cada año van aumentando más debido a cómo sube el termómetro, y no todo el mundo, no todos los cuerpos pueden soportar esas altas temperaturas. Pero ¿cómo influye, por ejemplo? Vivimos en la Isla del Viento. ¿Esto también tiene que ver con el cerebro?
También tiene que ver con el cerebro, tiene que ver cuando nos llega aquí el siroco, cuando nos llega la tierra, todo
estamos todos asirocados.
Tiene que ver no solo con las enfermedades respiratorias, sino tiene que ver con el ambiente. Tu ambiente cambia cada día. El hecho de que cada año tengamos más olas de calor o tengamos más olas de
calima, por ejemplo.
Calima, eso influye, influye en tu estado general físico y sí, también en tu estado mental, que en el generalmente no se habla del estado mental en relación con toda esta patología, pero es muy importante.
Uh-huh. Bien, bueno, pues tenemos esos efectos que tú llamas directos, indirectos, ¿no?
Cuando nosotros estamos hablando del clima, estamos hablando de que el clima se está modificando y hay una serie de cambios que se están produciendo en los últimos años, cada vez de una forma más acuciante. Todos hablamos del cambio climático, se habla en todos lados del cambio climático, ahora está de moda hablar de cambio climático, pero no es que esté de moda, es que es una realidad que tenemos que conocer, ¿no? El cambio climático, ¿cómo afecta a la salud de las personas? Pues hay unos cambios directos que después, una ola de calor, lo que tú estabas diciendo, aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad, después tenemos que aumenta o se agravan enfermedades circulatorias, respiratorias, neurológicas, todas estas tormentas, huracanes, inundaciones, los incendios, todo eso hace que aumente todas las patologías, ¿no? Son efectos directos, es decir, la gente que fallece directamente en estas situaciones. Y después tenemos efectos indirectos que son relacionados con lo que va pasando poco a poco en el ambiente. Por ejemplo, estas enfermedades respiratorias se están aumentando. ¿Por qué? Porque hay más alérgenos en el ambiente. Hay un cambio en las estaciones, ya no estamos en las mismas estaciones, o por lo menos nadie esperaría que este fin de semana hubiera sido tan caluroso en Fuerteventura para esta época, y sin embargo hemos llegado, no sé si a los 36, 38 grados, eso no es normal, con lo cual todo lo que tenga que ver con el aire también tiene que ver con esto. El ozono, hablamos del ozono, es un gas protector, pero cuando está en a no sé cuántos metros en altitud para protegernos del excesivo calentamiento, ¿no? Pero cuando está a ras de tierra, que es lo que se está produciendo ahora, hay mucha producción de ozono por toda la contaminación que tenemos, eso repercute en la salud directamente. Y evidentemente todos estos cambios aumentan las enfermedades transmisibles, enfermedades de los alimentos, infecciones, todo este tipo de cosas, digamos que son de forma indirecta, nos van provocando alteraciones en nuestra salud. Y esos son los sistemas naturales, pero después tenemos los sistemas socioeconómicos. ¿Qué pasa cuando hay todo esto? Pues que hay una inseguridad alimentaria y desnutrición, infecciones como hablábamos antes, nuestra salud laboral no es la misma, no trabajamos de la misma manera con estos climas, con estas temperaturas tan extremas, y nuestro rendimiento baja, ¿no? Y luego se crean los desplazamientos forzados de unos sitios para otros porque cambian la situación económica en esa zona. Uh-huh. Que todo eso es lo que estamos viviendo en el día a día.
Ya, ¿el ser humano tiene capacidad rápida de adaptación o no? Lo que hablábamos al principio, para todos esos cambios que tú estás enumerando y que afectan obviamente a la salud.
El ser humano tiene a ver, ¿tiene adaptación? Sí, en parte, pero también depende de lo que tenga, de los recursos que tenga a su alrededor, de los medios que tenga para recuperarse de esas situaciones catastróficas en muchos casos, ¿no? El cerebro en sí es lo que quiere es la supervivencia e intenta un poco adaptarse a esas situaciones, pero en muchas ocasiones no lo consigue, ¿no? Sabemos que las personas que son especialmente frágiles, pues como siempre, se incluye a la mujer, se incluye a los niños y se incluye a los ancianos. Todos ellos tienen menos recursos para poder adaptarse a esas situaciones y son las poblaciones más vulnerables. Si encima esta población está enferma, ya con alguna patología crónica, pues todavía las posibilidades de recuperación son menores o la cantidad de complicaciones que puede haber son mayores, ¿no?
Uh-huh. Aquí se habla, o por lo menos tú anotas, situaciones de miedo, de ira, de impotencia, de agotamiento, de estrés, de tristeza, todo eso, por ejemplo, lo está sufriendo ahora mismo las personas que están afectadas o aquellas que están ayudando, por ejemplo, toda la zona de Valencia, ¿no? Y es tremendo, no solo las que están metidas de lleno, porque son personas de allí, sino también los voluntarios que van y están viendo la situación de estos otros seres humanos, una situación extrema, ¿no, Pepe?
Claro, es que evidentemente no solo al que le afecta directamente porque ha perdido su coche, su casa, sus enseres, todo, sino aquellos que van ahí y ven esa situación, porque esa situación es algo que está afectando a otros, pero que en algún momento también podría afectarte a ti. Y entonces ya aparece ahí una ansiedad anticipatoria ante situaciones que cada día son más frecuentes y pueden ser más probables que te afecten a ti también.
Sí, tú comentabas antes que hay una un detonante que nos dice en el que nuestro cuerpo no está bien, la subida de temperatura, la fiebre, ¿no? Que es como un mecanismo de defensa. En este sentido, en relación al cerebro, a la mente, el tener miedo, ira, el impotencia, agotamiento, estrés, tristeza, ¿eso también es un mecanismo de defensa si lo mantenemos sostenido en el tiempo o no?
No,
ese es... Porque estos son sentimientos que tiene el ser humano, ¿no? De que por eso ser humano, ¿no?
Son sentimientos que aparecen normales, ¿no? Ante una situación que no espera y que es desagradable.
O sea, que son normales los sentimientos dentro de una situación grave.
Los sentimientos son normales,
¿no?
Pero esos sentimientos lo que hay es que dirigirlos hacia algo positivo. Es decir, sabemos que existe esto, que esto es lo que está en este momento, es lo importante, pero cambiar el chip en el sentido de decir, vale, estamos pasando por esta situación, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que esta situación no vuelva a pasar o no pase de la misma manera? Entonces es un pensamiento negativo que crea toda esta angustia, crear sentimientos positivos. Y ahí es donde está pues el tema de intentar que ante una catástrofe o ante estas situaciones sacar algo positivo, ¿no? Una lectura positiva. Es complicado y por eso siempre en todos estos desastres y todo eso hay una ayuda psicológica y una ayuda para poder afrontar esa situación de entrada, adaptar a la situación inminente que tienes encima, pero luego crear esas redes de positividad para poder abarcar el no el momento agudo, sino el momento ya cuando ya vaya pasando todo esto. Es más duro incluso porque ves que va pasando el tiempo, pero no hay una mejoría clara de entrada. También pasa en La Palma, ¿no? Con el tema del volcán. Son esas situaciones que te cambian la vida de un día para otro, de un momento para otro, y luego hay que adaptarse a lo nuevo.
Ya, esa situación mental aparejada a todo lo que tiene que ver el cambio climático o las modificaciones que se van dando, por ejemplo, en la temperatura, en las olas de calor, la falta de lluvia, el viento continuo y todo este tipo de situaciones. Yo creo que hay un ejemplo que es la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, la vida nos cambió tanto, parece que no, pero la vida de tantas y tantas personas, sobre todo las más vulnerables, ha cambiado tanto, Pepe, que los efectos se están viendo ahora, ¿no? Se vieron al paso del tiempo, ¿no?
Efectivamente, durante la pandemia parecía que
estábamos centrados en sobrevivir.
Exactamente, en que escapar de lo que estaba pasando, escapar de la forma mejor posible. Todos estábamos haciendo planes
de ser mejor persona, mejor gente, tal.
Todos salíamos a las ventanas a aplaudir, todos queríamos ser. Todo iba a cambiar, escapamos, porque hay muchos que no lo hicieron, y todo quedó igual. Y ha ido pasando el tiempo y yo creo que incluso somos peor que antes.
Somos peores personas, sí. Pero ahí ha empezado a ebullir, ¿no?
En aquella época es verdad que a mucha gente le cambió el chip. Y mucha gente dejó sus profesiones y se dedicó a la naturaleza, pero fueron los menos, ¿no? Decían, pues yo no quiero seguir en una ciudad contaminada y voy a irme al campo a hacer otras cosas. La mayoría seguimos donde estamos, ¿no? En el mismo sitio y quizás incluso peor. No cambió. Realmente no cambiaron esas expectativas que todos nos hacíamos de un cambio radical, porque había que hacer un cambio radical. ¿Cuánto bajó la contaminación? Esto es como cuestión de, a veces es cuestión de fe, pero yo creo que hay muchos datos objetivos de que el cambio climático tiene que ver con nuestra actividad del día a día, ¿no? nuestra polución, nuestro consumo de todo lo que provoca ese cambio del aire, ¿no? Y no lo hemos hecho. Al final no hemos hecho prácticamente nada. Está claro que durante la pandemia se vio que el efecto invernadero había bajado, el agujero de ozono famoso se había reducido, y cuánto estuvimos confinados, un mes, dos meses, y poco a poco la actividad y aquello mejoró. Eso quiere decir que algo estaba provocando que ese agujero se redujera, ¿no? Por ahí por donde va, digamos, todo lo que tiene que ver con toda esta estos trastornos que pueden aparecer en estas circunstancias meteorológicas extremas, ¿no? Ese trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, la ansiedad fóbica, las paranoias, el aumento del consumo de fármacos, porque aquí hay un aumento de sobre todo en las situaciones iniciales, muchos fármacos para la ansiedad, hay más trastornos del sueño, pesadillas en relación con la situación que has vivido, ¿no? ¿Cómo se puede darle la vuelta a la tortilla a todo esto?
Complicado lo pones, ¿eh?
No es que sea complicado, es que digamos que es lo único que podemos. O lo único que nos puede... Por un lado estaría todo lo que tiene que ver con la salud pública, todo sí. lo que tiene que ver con la promoción de los hábitos saludables, como siempre hemos hablado aquí, ¿no? Prepararnos para estas emergencias sanitarias y no sanitarias, esta pandemia. Si nos llega una nueva pandemia, llámese COVID o llámese otro...
¿Otro bicho?
Algo sabemos de cómo tenemos que actuar, algo. ¿Lo haremos? Yo estoy seguro que la mayoría volverá a hacer los mismos errores que ya teníamos, pero ya tenemos una experiencia previa. ¿Que van a venir otras pandemias? Sí, probablemente más pronto que tarde, ¿no? Luego tenemos que tener una conciencia de que nosotros como personas también podemos hacer, como individuos podemos hacer cosas para el cambio, ¿no? Ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Qué hacemos para el cambio climático? ¿Qué podríamos hacer? Pues impulsar desde nuestro punto de... desde lo donde nosotros podemos individualmente, pues reducir el efecto invernadero.
Eso es claro.
Podemos todos, ¿no? Podemos intentar hacerlo o por lo menos pedirlo a nuestros políticos, que son realmente los que pueden hacer grandes cosas para que esta reducción del efecto invernadero sea real.
Prepararnos mejor físicamente para ante cualquier enfermedad
y saber exactamente saber cómo enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Y es complicado, no solo las enfermedades físicas sino las enfermedades mentales. Está claro que si yo sé que soy hipertenso, diabético, que tengo un problema pulmonar, que soy EPOC, sé que todas estas situaciones, tengo que conocer cómo me puedo proteger yo para que esa enfermedad crónica no se complique.
Una pregunta algo personal. Pepe, ¿tú has notado en las consultas, esa gente que por H o por B se mantuvo como pudo en la pandemia, pero que hoy en día tiene unos problemas graves de salud vinculados al cerebro? ¿Eso lo has notado tú en las consultas?
Se notó, a ver, yo como neurólogo sí que lo noté muchísimo en todas las personas que tenían enfermedades ya crónicas diagnosticadas o por diagnosticar, si estaban en situaciones prodrómicas, como llamamos nosotros, por ejemplo, mucha gente con demencia, con Alzheimer, que durante la pandemia parecía que estaban estancados y posteriormente dieron un bajón impresionante, porque se quedaron en el dique seco durante unos cuantos meses. Los meses de la pandemia, más los meses post-pandemia, hasta que todo vuelve otra vez a... Y en muchas ocasiones sí que te lo dicen. La gente en esa situación hubo un cambio. Dicen, no, mi madre empeoró con la pandemia. Mi madre a partir de la pandemia ya no fue la misma. Te lo siguen diciendo ahora. Y ya han pasado unos cuantos años después de esa pandemia, ¿no? Entonces, hubo como un antes y un después de esa situación. Y aquello fue una situación que vivimos todos, en mayor o menor medida, por nos afectó. En lo que estamos hablando también hoy acerca de todas estas catástrofes probablemente lo iremos viendo a medida que va pasando el tiempo, iremos viendo estas repercusiones.
¿Y es posible, por ejemplo, controlar las reacciones del cerebro que antes pues hablábamos de ellas, el miedo, la ira, la impotencia, todo eso es posible controlarlo por parte de nosotros. No sé, hemos aprendido, nos han dicho en muchas ocasiones los psicólogos, o por lo menos algunos psicólogos o los que hemos escuchado nosotros, que no es bueno estar las 24 horas del día siguiendo, por ejemplo, la televisión, que te cuenta una tragedia minuto a minuto, que puedes ver una guerra minuto a minuto. Es un mecanismo de defensa que podemos poner sobre la mesa.
Está claro que existe un exceso de información, que la información no siempre es la adecuada. Existen muchas redes que dan información dudosa. A veces te agarras a la información dudosa porque estás como en esa dinámica del negativismo, de esto es horrible, esto está fatal. Sí. Y parece que las noticias que más te gusta oír o buscas son aquellas que son más negativas. Y eso sí que es verdad que es lo negativo dentro de todo esto. Una cosa es no querer, una cosa es estar informado y otra cosa excesivamente informado, porque eso va a crear angustia y esa angustia crea ansiedad. La ansiedad, depresión, la depresión, incluso trastornos del sueño, trastornos de todo. Es decir, incluso ya después te vuelves, hay situaciones incluso fóbicas de ya te creas unos mecanismos mentales que no son reales. Está claro que oír noticias negativas todo el tiempo no es lo adecuado.
No, y estar viendo el sufrimiento minuto a minuto de las personas.
Es sí, que a poco que veas la televisión o oigas noticias acerca de la catástrofe X, cada día que pasa es como una noticia peor que el día anterior. Ya son cifras de muertos, cifras de desaparecidos, cifras de tal.
Hay que seguir las noticias, pero con prudencia.
Ya sabemos que va a haber fallecido, ya sabemos que ha sido un desastre, ya sabemos, pero es como un excesivo, no sé cómo decirlo, pero excesiva información negativa.
Las noticias
la gente,
hay que verlas, pero dentro de la normalidad que podemos contemplar en una situación tan dramática como la que está viviendo, por ejemplo, la gente de Valencia, ¿no? La información hay que seguirla, pero no hay que mirar el minuto a minuto, porque si no nos podemos pasar las 24 horas metidos en la misma situación, ¿no?
Eso te crea una ansiedad ante el futuro. Es decir, tú estás viviendo un desastre en este momento, pero ese desastre también tiene esas, digamos, consecuencias a largo plazo o a medio largo plazo, ¿no? Entonces te crean otros trastornos importantes que, por ejemplo, yo había notado aquí que la holastalgia, que es un palabra, es la angustia inducida por los cambios producidos donde uno vive. Es decir, tú ves que en tu sitio, donde tú vives habitualmente ya no es lo mismo. Pues el calor es más calor, el frío es más frío, llueve menos o cuando llueve de forma catastrófica. Entonces te va creando como una situación de angustia. Existe una cosa que se llama la ansiedad climática o ecológica y la ecoparálisis. ¿Ecoparálisis? ¿Eso qué es? Pues la sensación de no poder tomar medidas eficaces para mitigar los efectos del cambio climático. Ecoansiedad. Ecoansiedad, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa preocupación que nos va a crear todo esto con el futuro. Y eso es lo que crea ese miedo, la impotencia, el agotamiento, el estrés. Si nosotros no tenemos, incluso se han hecho algunas encuestas, esta que yo vi era en Estados Unidos, el 75% de las personas encuestadas pensó que tenía un futuro aterrador. Esto lo tienen peor los niños que los adultos, porque los niños tienen un futuro mayor que el adulto, ¿no? El adulto mayor, mis expectativas de años de vida son menores.
Son más cortas, ya tengo el pescado vendido.
¿No? Con lo cual, ya está el pescado vendido y a mí no me va a afectar todo esto porque esto es a largo plazo, el efecto invernadero no me afecta. Pero la gente joven, ¿qué dice de todo esto? Pues están aterrados con todo este tema del futuro. ¿Y cómo afrontamos esto? ¿Cómo es el afrontamiento de estas situaciones? Pues hay distintas formas de afrontarlo, ¿no? Nos afrontamos centrándonos en el problema, en este caso el cambio climático. ¿Qué hacemos? Pues damos pasos activos para abordar ese cambio climático. Pues pueden ser muchos, ¿no? Nos centramos en las emociones. gestionar las emociones negativas relacionadas con estos cambios. Vale. Pero lo que se dice que es más sano es centrarnos en el significado, que es gestionar las emociones negativas y promover emociones positivas con la esperanza de combatir el cambio climático. Es decir, tengo que, digamos, metabolizar toda la negatividad que está creando esta determinada situación y enfocar toda esa negatividad en algo positivo que yo puedo hacer o que yo debería de hacer o quiero hacer para mis hijos, mis nietos o para mí mismo, ¿no? De afrontar esa situación para cambiarla.
Bueno, no, el reto no es pequeño.
Maru, la idea aquí, la idea con todo esto de hablar de esto era crear un poco, es decir, hablar, porque esto se habla todos los días, ¿no? Pero hablar desde el sentido de decir, si hay un cambio en el clima, hay un cambio en el tiempo que está provocando todos estos desastres, porque está claro que esto, el origen está en algún lado. Siempre ha habido catástrofes, sí. Pero parece que ahora son más frecuentes, más intensas.
Y solo, más cercanas,
y solo hay que ver aquellos sitios de información fiable en el que con datos científicos se está diciendo que aquí hay un cambio, que hay que combatir, que hay que parar, ¿no? Parar ese desastre que está cada vez más evidente y más alrededor. Pero no bloquearnos en esa angustia que nos está provocando toda esa situación por el pensamiento negativo de no puedo hacer nada, puedo hacer cosas. Y sobre todo puedo informar, formar, intentar cambiar.
Bueno, pues para eso está propuesto este espacio Saber para cuidarnos cada 15 días aquí en la radio. Muchísimas gracias, José Bueno, neurólogo, que hoy nos ha acercado a cómo proteger la salud ante los efectos del cambio climático. O por lo menos nos ha dado una serie de pautas que yo creo que son, bueno, pues fácil de aplicar. Hay que un poco modificar nuestra forma de pensar, ¿no? Que ahí también está el avance del ser humano, ¿no?
La base de, en todo está la educación. Si tú conoces lo que está pasando y por qué está pasando, intenta buscar la causa.
Exacto, el otro día estuve participando en un congreso, en el congreso de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la isla de Fuerteventura, era regional y se celebró aquí el pasado viernes, y los especialistas estaban hablando que sí, que tenemos la mirada o la atención puesta en la prevención, en el tratamiento y en la investigación, pero que había que avanzar hacia la información. Que los pacientes tienen que saber y las familias de los pacientes tienen que saber de qué se trata, a qué se tienen que enfrentar, cómo lo pueden mejorar, y eso es la información, y que hay que trabajar en la información tanto como en el resto de los aspectos que hemos comentado.
Es una cosa fundamental. Yo cuando colaboro con AFA, desde el principio siempre lo que más nos interesó con respecto a las cuidadoras y a los propios enfermos era informarles y formarles, no solo de lo que tenían delante, sino de lo que podía venir. Porque si sabes, afrontas esa situación de forma distinta y mejor. Y crea menos estrés y crea menos angustia en muchas situaciones que ya esperas, porque ya conoces que pueden aparecer.
Uh-huh. Muy bien, pues hasta dentro de 15 días, caballero. Muchas gracias. Que vaya bien la semana.
Muchas gracias.
Despedimos al neurólogo, vamos con un poquito de música que ya tiene preparada seguramente mi compañero Ricardo, y en nada estamos abriendo la puerta de Parlamento. Hoy nos van a acompañar por una parte el portavoz de Vox en la Cámara Regional, Nicasio Galván Sacia, y estará además hablando de la postura que mantiene en relación al presupuesto de la comunidad autónoma para 2025, Natalia Santana, que es diputada por la isla de Nueva Canarias, Bloque Canarista.